desde nuestros estudios virtuales de Holística Radio. Regresa al noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter. Una mirada crítica de cara al TikTok. Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram, cobijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana, bajo la conducción de José Nas y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Mercurio Retrógrado. Bienvenidos al Mercurio Retrógrado del día de hoy, jueves 3 de junio, y ya estamos a mitad del año. ¿Pueden creerlo? ¿En qué momento pasó esto? Como de pronto era enero, solcito, después vino marzo, después cachamos que volvió el COVID, y ahora esto. Bueno, en Chile siempre se sintió, yo estoy hablando desde Argentina, que en un momento se les olvidó que existía COVID, y ahora no se acordaron que hay, y bueno, no sé, me impactó demasiado que estemos en junio. Ya estamos en el signo Géminis. Mercurio retrógrado en Géminis. Todas las comunicaciones fallan. Y hoy día, justamente hablando de cosas que fallan, afuera de mi puerta están arreglando la pared de todo el edificio. Tengo martillazos desde las 8 de la mañana y este programa va a sonar en su cabeza de forma fuerte, no solamente por los martillazos acá, sino porque estuve viendo la cuenta pública de Sebastián Piñera. Y eso para mí fue como, ay, me quiero poner un poquito como en onda, dije, voy a hablar de mi país, voy a entender qué está pasando. Y de pronto salta esta noticia, él parte de su cuenta pública con esto de que el matrimonio igualitario es su prioridad. Es su prioridad, y yo entiendo que debería haber sido parte de su agenda hace como 4 años, ¿no? Entonces, ahora su prioridad notoriamente entonces no era su prioridad. ¿Cachai? Todos estamos a favor de que haya un matrimonio igualitario, pero me parece que está queriendo transar ciertas cosas, porque de pronto sale su partido, aunque ya no es su partido, o bueno, ya no sé qué es la UDI, realmente, a decir como, ah, entonces nosotros vamos a bloquear el IFE universal, y es como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué no es que esto es este guión malito? Malito, como Doctor Evil siento, porque es así de malito, Piñera. Es maquiavélico y todo, ¿cachai? Es capaz de lanzar una bomba, pero tiene cara igual. Entonces hace que uno diga como, ¿qué onda este hombre? Después se pone a hablar de educación, que en este programa creo que va a ser importante, porque nuestra invitada, para mí tiene que ver con lo que realmente tenemos que llamar educación, con el global de lo que es educar a alguien, que según Piñera dice de que para él es prioridad y todo esto, pero finalmente en su discurso dice la educación es derecho de los padres, que eso fue como de nuevo cae en esto que es como familiocentrista, y de pensar que todos tenemos una mamá, un papá y una casita con un perro, ¿cachai? Y ahí total desconexión con la gente de nuevo en su cuenta pública, ¿me entendí? Y eso también hace que uno diga, oh, este nivel de populismo hasta cierto punto es quizás lo mejor que uno puede sacar de Piñera, porque no sé qué más hacemos, pero por otro lado tampoco le creemos. No sé, seguí viendo un rato más y ya después no entendí nada. La cosa de que sigue martillando en mi cabeza esto que está pasando al lado. Estarán arreglando unos baños, estarán arreglando el water, no sé, lo que le dicen la vertical, ¿cachai? Y pensaba en la cuenta pública, que viene a ser como la verticalidad de... Es la última cuenta pública de Piñera, creo. O la verticalidad, bueno, de su gobierno, ¿no? Una verticalidad porque lo siento que es dramático, nunca fue horizontal. El drama se mueve así, en una línea vertical, de arriba para abajo. Y eso es... Le aplaudieron en un momento cuando habló de que en Chile no habían presos por pensar distinto. Y ahí era como, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Como, ¿qué vamos a comer? Ya no sé. Ya, entonces ya me dio como lata después de un rato. Dije como, ¿sabéis qué? ¿Para qué me hago esta weá también yo? Cambié de canal. Y dije, chao, voy a seguir haciendo lo que estamos haciendo hace un rato. Y es que comunicar desde lugares piratas, desde nuestras instancias, desde nuestras redes, desde nuestra guata, desde la gente que sí realmente quiere escuchar. Y es por eso que hoy día tenemos una invitada que yo la primera vez la escuché en una canción al voleo, la empecé a seguir en Instagram y la quería invitar hace mucho rato, pero es una mujer muy ocupada, es profesora de artes visuales, es cantante y es una vegan queen Leo, que fue como cuando le pregunté, ¿qué signo eres? Leo, y fue como, ¡wow! Mi mamá era Leo, entonces tengo demasiado respeto. Con nosotros está el día de hoy, Kiltrax Sónica Vegana. ¿Cómo estás?
Hola, Nini, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá. Recuerdo cuando me escribiste que habías escuchado mi música y te había gustado, así que una maravilla estar acá contigo hoy día.
Qué bueno. Oye, me encanta. Necesito hacerte varias preguntas primero, sí, antes de que partamos con nuestra lectura de noticias.
Perfecto.
Lo que me encanta es de que tienes siempre, todo es una imagen muy bien armada. ¿Tú vas a hacer clases así?
No, me gustaría. No, la otra vez me conecté a un consejo de profes con este fondo y todos los profes, oye, ese fondo, y como que les llamaba la atención, le dije, bueno, es que una persona diferente para usted es difícil que lo entienda, o sea, no, bueno. Pasemos a otro tema, digamos.
Porque además trabajáis en la educación pública.
Claro, sí.
Siendo pública. Sí.
Sí. Trabajo en el Barros Borgoño, en un liceo municipal. Un liceo maravilloso, con alumnos, estudiantes que vienen de todas las comunas. Así que hay una diversidad increíble de pensamiento. Mucha diversidad. Así que es un placer para mí trabajar ahí. Cuando llegué fue una sorpresa porque se respeta mucho la opinión de los demás, se respeta también mucho la diversidad. Bueno, estamos aprendiendo también como adultas, como adultos a los nuevos desafíos, ¿cierto? Pero sí, es un lugar muy bonito para trabajar. Y sobre todo que en este último tiempo la nueva generación, hay muchos veganos y vegetarianos, así que tengo mucho tema, mucho apoyo. Me gustó su canción, profe, así que bien.
Me muero de emoción, igual eso, que tus alumnos sepan realmente, no sé, cuál es tu arte. Antes los profesores como que no podían mostrar mucho su vida, y ahora siento de que esto se está abriendo. Tenemos también una generación de niños, de jóvenes, no sé, siento que estoy hablando como presidente, como una nueva generación de que son mucho más presentes, yo creo, en querer saber su educación, o en querer construir su educación, por lo menos de lo que yo viví. Bueno, yo salí y partieron los pingüinos. Fue como, ahí, claro, fue como, ¿por qué no me tocó a mí? Pero, bueno, está bien. Sí. ¿Y tú eres de Santiago, Kiltrax?
Santiago, sí. Santiago Centro específicamente, sí.
Ah, ¿y has trabajado en muchos colegios? ¿Llevas mucho tiempo ahí?
Solo en dos. Mi primer trabajo fue en La Pintana, en un colegio en La Pintana, que también tengo unos recuerdos, pero súper, súper lindo. Me costaba llegar, en ese tiempo se inundaba, bueno, todavía se inunda en algunas partes, pero después mejoraron un poco la calle Santa Rosa. Me tuve que comprar unas botas de agua para poder cruzar. Esa es una anécdota para mí, pero para la gente que vive ahí era una cosa de todos los inviernos y crecieron de esa forma. Pero tengo recuerdos muy, muy, muy bonitos porque ahí empecé a hacer clases desde tercero básico hasta segundo medio. Entonces, tú comprenderás que hacerle clase a niños muy pequeños es completamente diferente. O sea,
y de artes visuales, como
y de arte, claro, plástica. Sí. Claro. Y tuve que aprender muchas cosas. La verdad es que hay cosas, bueno, es una frase súper cliché, pero hay cosas que la universidad no te prepara, es cierto,
sobre todo
con la docencia. Hay muchas cosas que vas aprendiendo en el camino, en el contacto con los niños, con las niñas, con los niñes. Yo era muy reticente a los abrazos, al contacto así de piel, nunca me gustó mucho, pero tuve que aprender, porque sentí que los niños lo necesitaban. Te fijas, ¡oh, tía! Sí. Y abrazarte. Sí, ¿cómo?
Es fuerte eso que estáis diciendo, yo también soy reticente a los abrazos.
Sí.
Sí, y como que los niños te toquen, entonces.
Exacto. Sí, tuve que aprender, pero finalmente me gustó, o sea, es un cariño maravilloso, es un cariño sincero, te fijas que sentían ellos, muchas veces se equivocaban, y en vez de decirte tía, te decían mamá. Yo, mamá, así como, oh, qué bonito, te fijas.
¿Tú tienes hijos?
Hay toda una, bueno, todos ellos son mis hijos, todos mis alumnos son mis estudiantes, son mis hijos de alguna otra forma, porque buscan consejo. Hay un chico del Borgoño que cuando supo que yo hacía música, fue a mi sala de arte y me dijo, profe, le quiero mostrar un proyecto, estoy haciendo música también, te fijas. Entonces hay una complicidad, hay cariño, no, hay la docencia es una locura. También hay pena por esta cosa de las clases online. A veces estáis hablando sola.
¿Qué onda eso? ¿Cómo hacías hacer clases online desde hacer Zoom? Pero igual artes puedes llegar como un poco a darles ese espacio de libertad. Cada uno puede quizás crear con más libertad, ¿o no?
Sí. Está esa libertad. Pueden elegir los temas. Tú como que das algunas directrices, he hecho algunos tutoriales. Pero igual algunos estudiantes les cuesta conectarse, ¿te fijas? Porque en la casa están pasando muchas cosas.
Sí.
Mamás que están haciendo el almuerzo muy cerquita, espacios pequeños. Un día un niño le hizo una pregunta y prendió el micrófono y sonaba música. Y le dije, ¿pero cómo está escuchando música mientras yo le estoy hablando? No, profe, si es mi mamá que está cocinando y está escuchando música, ¿te fijas? Entonces, también hay que entender, es complicado, sí. Como dice ese video de TikTok que me gusta mucho, bueno. A veces lloro, a veces grito, está bien. Ese es como lo que representa la docencia en esta pandemia, porque claro, a veces disfrutáis viendo los trabajos, lo que lograron, pero otras veces así como, niños, ¿entendieron? Y así,
ay,
como,
qué fuerte.
Y claro, yo digo, hay alguien ahí con vida, te fijas, y alguno ahí contesta, amable. Pero claro, hay que entender que hay situaciones complicadas.
Sí, no, y yo lo veo, yo no tengo hijos, tengo un hijastro, que es de mi pareja, y todos los sábados en la mañana, porque va a un colegio público acá, tiene clases de arte, y la profesora de arte es lo máximo. Yo la apaño a morir, porque bueno, Benny, mi hijastro, no es demasiado ducho, que digamos, tiene como motrizmente, por eso va de hecho a clases de arte, porque le cuesta mucho, pero ella tiene un títere, tiene música, hace todo para que los niños de 6 años, los que le hace clases, puedan llegar a identificarse con los materiales, mientras todos gritan, todos como, tía, vea mi trabajo, yo, a esa mujer, no sé qué hacerle, abrazarla. Me dan ganas como de invitarla a algún lugar, ¿cachai? No, yo como los profesores en esta época, bueno, siempre hay es un acto de amor para mí enseñarle a otra persona. Yo nunca me atreví a enseñar nada porque soy poca paciencia, ¿me entiendes? Tengo poca paciencia. Así que encuentro hermoso lo que están haciendo y nada, los abrazo profundamente, la verdad. Lo que están haciendo, habla más fuerte, me dicen acá.
Ay, ah.
No he dicho, no se escuchó nada.
Sí, lo que le puedes decir a la profesora es agradecerle, porque sabes que a veces una palabra de cariño llena el alma.
O sea, mira.
Como que ella note que el esfuerzo, o sea, que ella diga, en realidad se nota mi esfuerzo, se nota mi preocupación, entonces a veces como, oiga, profe, no, qué lindo lo que hace, es como, te llena, con eso basta, sí, es muy...
Con eso basta. Sí. Mira, era como el aplauso que le dábamos antes a la línea de salud.
Exacto.
No sé si así se hacía. Allá sí se hacía aquí, aplaudir, sí. Y ya es. Ya nadie se acuerda de eso.
Claro. Sí.
Pero bueno, nada, un beso a todos los profesores y aguante este proceso. Han crecido un montón y ustedes van a ser realmente los que van a crear la educación y los adultos del futuro. No sé, no los voy a poner ese peso a usted. Pero creo que ya es momento para que sepan que están nuestras líneas abiertas al más 569-7511-1852, porque la Kill Track además va en los últimos, en los anales de este programa, cuando ya se esté terminando, va a poder contarles un poco más acerca de nutricionistas veganas, si necesitan información y si tienen algunas dudas, pueden mandarlas nuevamente a nuestro teléfono Holística Radio, más 569-7511-1852. Y también quiero mandar en este capítulo un saludo especial a la Vita, porque sé que su gatite no volvió y es un tema sensible, pero sentimos de que donde esté vamos a sentir su lucecita y su calor. Y un abrazo fuerte para ti, Vita, una holiste de este programa. Y con esto nos vamos a los titulares del día de hoy. El primer titular que voy a leer es justamente este que viene de la cuenta pública de Sebastián Piñera. Diputados UDI preparan indicación para aumentar plazos del IFE tras molestias con Piñera por discurso. Por una parte, fuentes de Radio Bio Bio, porque esto lo saco de biobio.cl, entonces es raro que ellos se citen a sí mismos como fuentes, pero bien, indicaron que la idea sería entrampar la iniciativa, aunque desde la bancada subrayaron que lo ven como un incentivo y que los parlamentarios quieren que el gobierno deje de llegar tarde con las ayudas a las familias. No entiendo absolutamente nada de cómo está redactado. ¿Por qué están juntando como peras con manzanas? ¿No sientes?
Lo que pasa es que, mira, estuve pensando mucho en este tema, analizándolo, y creo que este gobierno y sus secuaces y sus partidos políticos son patrones. Son patrones, y en este momento el patrón está molesto. Está molesto por el matrimonio igualitario, está molesto, está castigando al otro patrón, ¿cierto? Que debería haberlo apoyado hasta el final. Ah. Bueno, se sienten decepcionados.
Están como corriendo la reja.
Claro, son patrones molestos, cómo se le ocurrió tirar lo del matrimonio igualitario. Te fijas, hoy día, no sé si escuchaste que Alessandri también está a favor ahora de retirar el 100% de la plata de las FP.
Sí lo leí, pero no, como que lo vi y dije, no me voy a meter en esto, no sé si es verdad, no está chequeado.
Es verdad, si en la mañana lo estaba viendo, estaba en un programa invitado, lo estaba viendo un ratito.
¿En un matinal de haber estado?
En un matinal. Y bueno, y le preguntaban así como, ¿pero de verdad? No, sí, de verdad. Y en realidad le decían que si era una especie de venganza por el tema del matrimonio igualitario, pero él decía que no, que en realidad cuando él hizo campaña estaba a favor de la adopción homoparental. Entonces, bueno, se defendió, dijo que no estaba juntando los temas. Pero es muy extraño que después de la cuenta pública empiece a pasar todo esto y que Pepa Hoffman salga ahí muy herida, ¿te fijas? Es todo muy, muy raro, está todo muy raro.
Me gusta que cuando dijiste Pepa Hoffman usaste el signo Luxic, el signo luminoso.
Claro, herido.
Por excelencia. Y es cierto que a uno le pasa como, oh, esta manito claro. En el pechito, pero casi como manito de copa. Los que hacen yoga entenderán. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, me parece sumamente acertado. Lo que pasa es que siento que es muy infantil también, no puedo entender esta. Igual todo lo que ha sucedido durante los últimos dos años ha sido todo bastante infantil de parte del gobierno. Como un tira y una floja tan poco escondido también, que eso me da un poco de vergüenza igual. Porque por último, nosotros no estuviéramos viendo lo que está pasando, pero estamos viendo todo lo que está pasando y que están peleando así, de esta forma, como, ay, pásame mi moño, quítame esto y no sé qué cosa. Y nosotros lo vemos. Vemos que no le importamos nada, que están transando el matrimonio igualitario por el IFE, por el 100% de la AFP. Entonces, realmente borran con el codo lo que escriben con la mano porque no les importa el matrimonio igualitario como tal, como el proceso de dignificar un derecho. No, lo están viendo como una moneda de cambio. Y eso es lo que encuentro fuerte. Porque entiendo que estamos en el mes del orgullo y quizás Piñera ni siquiera lo sabe, pero alguien se lo debe haber dicho y fue como el momento, pero aún así llanta y público. Pero bueno, contame qué es esta noticia.
Es el pink watching. Ayer leía que era como este lavado de imagen a través de cuando los gobiernos están bajo en las encuestas o necesitan tapar algún tema, tiran estos temas como que, oh, la mayoría de la gente va a decir, wow, qué bueno. Pero obviamente acá es muy distinto porque sabemos de dónde viene el presidente, de dónde viene Piñera, entonces es más raro. Pero claro, el pink washing.
Pink washing.
Sí, es como este lavado de imagen mediante el matrimonio igualitario o hablar de la adopción homoparental, pero estos temas, claro.
Ah, claro, de género.
Sí, de género.
Ah, mira, estamos aprendiendo como locos aquí con Killtrack. Oye, vamos a un titular tuyo.
Perfecto. Bueno, yo quiero hablar sobre este primer caso mundial de gripe aviar, que es un tipo especial de gripe aviar, detectado en un humano con el COVID. Es algo que viene pasando mucho tiempo por la zoonosis, que son estas enfermedades que transmiten los animales a los humanos. Y es justamente por
zoonosis.
Zoonosis, claro. Sí. Son enfermedades que transmiten los... Bueno, que es una de las teorías que hay del coronavirus. Otra teoría es que salió de un laboratorio, ¿cierto? Hay gente estudiando eso. Pero, claro, tampoco podemos negar lo que está pasando con los animales, o sea, el hacinamiento, el uso de animales, las condiciones en las que están los animales, etcétera. Eso es la zoonosis, o sea, por eso se transmiten esas enfermedades, te fijas en este contacto. Bueno, cuando partió el COVID pudimos ver varios videos de los lugares en donde vendían animales, ¿cierto? Estos mercados, animales, especies exóticas. Pero no solo es eso, o sea, también son los mataderos que están aquí en Chile, o sea, que están aquí al lado de nosotros. De hecho, Sorno tiene uno de los mataderos más grandes de Chile. O sea, está acá también. A veces nosotros tratamos de separarnos un poquito, ¿cierto?, de lo que está pasando. Decimos, no, China, comen los perros, comen serpientes, qué terrible. Pero acá comemos a las vacas, se usan las cabras para hacer leche. Entonces, los cerdos, exacto. Entonces, pero eso también lo podemos explicar porque tuvimos una educación especista, ¿ya? Que es esta educación que nos hizo creer que las otras especies merecen menos consideración. Es una discriminación injusta, como todas las discriminaciones, porque no hay una discriminación justa. El especismo es una de ellas. Y claro, nos hicieron creer que algunas especies merecían consideración, como los perros, y por eso nos llama la atención que los perros en otros lados se los coman, pero para ellos también es carne, así como para la gente acá, las vacas son carne, los cerdos, etc. Entonces, aprovechando también a hablar de un poco de antiespecismo, el problema es este.
Sí, ¿cierto? Por favor.
¿Cómo podemos educar antiespecistamente, hablando sobre que todas las especies merecen respeto? Romper con esta educación que está también presente en la televisión, ¿cierto? Que nos muestran a las vaquitas felices, pastando, contentas, ¿te fijas? Y hay una agrupación hace muchos años en Chile que hizo una investigación en lecherías de Chile y muestran el estado de las vacas y cómo separan a los terneros cuando nacen y todo lo demás. Entonces, Huérfanos de la Leche se llama, está en YouTube. Entonces,
Huérfanos de la Leche.
Sí.
Yo no puedo, o sea, es muy difícil. Quizás es hay que verlo para provocarlo. Sí.
Mira, es súper fuerte, pero hay gente que te dice, ya, pero es que aquí en Chile no pasa eso, porque yo he ido al sur y las vaquitas están libres, pero es que el tema de las lecherías es un tema, es otro tema, ¿te fijas? Ahí hay una explotación ya continua, sí, sistemática de las vacas, sí. ¿Te fijas? Pero bueno, entonces la idea es contar un poquito que las cosas también pasan al lado de nosotros, o sea, pasa cuando vamos a la carnicería y compramos carne, cuando vamos al supermercado y elegimos los productos lácteos, o sea, también están nuestras decisiones, ¿te fijas? No lo veamos como China, los perros, pobrecitos, no. Acá también tenemos que aprender, porque tampoco es algo que nos enseñaron desde pequeños, ¿te fijas? Aprender a hacernos cargo, ¿te fijas? De nuestras decisiones, de cuestionar. ¿Te fijas? Las nuevas generaciones ahora están súper buenas para cuestionar y darle vuelta y rebatir, pero, por ejemplo, mi generación, yo recuerdo que no era de esa forma. Entonces, hoy día tenemos que aprovechar y aprender a cuestionar esos comerciales que nos dicen, la vaca feliz, qué raro,
sí, porque en realidad como
una
volumen.
Vaca, ¿cómo va a estar feliz de dar su leche si la leche era para su hijo? ¿Te fijas? Entonces,
sí,
cuestionar.
Eso estás diciendo. ¿De qué generación eres tú, Kiltrak?
Yo tengo 43 años.
Ah, qué bueno, venimos a hacer casi lo mismo.
Ajá. Sí, tengo 43 años, sí.
Estamos como el por ahí. Pero yo tengo 34. Mira, ya. Como Capicúa, pero no. Pero frente a lo de cuestionar, por ejemplo, que es cierto que incluso nosotros lo estamos viendo desde el lado del feminismo en algún momento, de la tercera ola latinoamericana, cuando parte el cuestionamiento de las mujeres y cómo los estudiantes, recién hablamos acerca de la revolución pingüina, que ese para mí fue el momento donde como que se quebró y empezamos a cuestionar realmente, yo en mi vida. Mi entorno, porque también donde uno crece y es como cuánto cuestionas. El capítulo anterior hablábamos, bueno, si eres cuico, ¿cómo te empezaste a dar cuenta que lo eras? ¿Dónde son? Si eres pobre, ¿cómo te das cuenta? Cuando ves justamente el contraste con tu vida. Y indudablemente lo de la comida es algo que en este momento hay tanta inconsciencia porque no vemos cómo se produce la comida. Solamente la recibimos y la compramos. Estamos totalmente como enajenados del proceso, ¿no? Y eso también creo que está yendo muy en desmedro de todas las crisis que estamos viendo ahora, ambiental, institucional incluso, que es que no sabemos desde dónde se producen las cosas. Y estamos acostumbrados simplemente a hacer como el cambio, el intercambio de dinero, de producto. Y lo de las vaquitas, lo de las vaquitas en los comerciales que dijiste, me caló hondo, porque me acuerdo esto como las corporativas de leche mostrando vacas felices, libres, queriendo dar su lácteo, que además no deberíamos tomar nosotros porque es de vaca. Tampoco deberíamos tomar, creo que, lácteos de otros animales, como vegetales, creo que se puede.
Vegetales sí, claro. Lo que pasa es que para todas las industrias de... Bueno, para partir no necesitamos la leche. ¿Te fijas? La necesitamos solo de nuestra mamá, como todo el resto de los mamíferos, que en algún momento se destetan, es lo mismo. El resto es algo que nos vendió la industria. O sea, por ejemplo, la campaña Yo Tomo Leche, no es una campaña que quiero ayudar a la gente, queremos ayudarla, está financiada por los lecheros de todo el mundo, porque es una campaña internacional. ¿Te fijas? Entonces... Por eso, como muy bien dices tú, hay que entender el panorama así como interseccionalmente, cómo se van cruzando los temas. Si bien cuando somos veganas antiespecistas, netamente por los animales, te fijas, por su sintiencia, por su capacidad de sentir, pero obviamente también se cruzan otros temas como el daño medioambiental, te fijas. El uso de agua, se gasta muchísimo, miles de litros de agua para producir un trozo de carne y para sembrar se produce mucho menos, ¿te fijas? Entonces hay una serie de cosas que se cruzan y lo tenemos que ver de esa forma, ¿te fijas? Un panorama más amplio. Y claro, eso es lo que tenemos que reaprender, a cuestionarnos, así que claro, como muy bien dices tú, te apoyo. Eso es el punto, ver este tema como desde arriba y verlo como en un conjunto, no por separado.
Sí, total, o sea, no sé si me estoy escuchando o no, pero sí, totalmente hay que empezar a buscar en uno también, como hacer, caer el velo, ¿cachai? Que uno se pone para que a uno no le duela. Yo te lo estoy diciendo desde una carnívora, como... Aquí le dicen paqui a la gente que es como uno, ¿cachai? Que es como blanco, heterosexual, cis. ¿Me entendí? Que uno dice como, oh, que, oh, mira dónde caí, en el privilegio del privilegio, y ahora no, y ahora como lidio conmigo mismo. Empezar a cuestionarse. Es como dejar también de ese espacio de comodidad que es la ignorancia. Es difícil, igual entiendo, pero... Pero también por eso me interesaba mucho que vinieras a este programa. Así que estoy muy contenta. Ya tenemos un audio.
Hola, José. Oye, qué buena invitada te sacaste hoy. La mejor. Yo siempre escucho a la Kill Tractónica y tiene unas letras increíbles. Son las mejores. Arriba el antiespecismo.
¡Ah, máximo! Sí, tiene muy buenas letras. Yo también hago música, ¿sabes? Y cuando escuché tu rapeo, me encantó. Quería saber si aprendiste a rapear en algún lado, ¿rapeas desde chica? ¿Cómo llegaste a eso?
No, fíjate que ha sido como todo desde las ganas. Un día dije, bueno, soy activista hace muchos años y amo hacer activismo. Creo que es como uno de los motivos por los que vine a este mundo. Y en un momento leí... las distintas formas en que la gente llegaba a conocer el veganismo y había, por ejemplo, había leído un libro, alguna amiga le había comentado sobre el veganismo, le llegó un video a través de las redes sociales, le vi un video en YouTube y una de las formas en que habían conocido el veganismo era a través de la música. Y ahí yo amo la música y siempre había querido cantar y dije voy a escribir una canción. Y escribí la canción, luego una amiga, la Ana Mía, me presentó a la peluquería Records, a la Fran, que es la productora, y ahí empezamos a trabajar, y ella hace la producción musical, yo escribo las letras, y de ahí nació todo esto. Pero es a partir del deseo de hacer activismo, el deseo de cantar, y de que tenía súper claro que la música podía viajar mucho más lejos que yo, te fijas, a través de YouTube, a través de Spotify, etcétera. Entonces... tenía claro que era una buena arma, que era una buena forma de poder viajar por muchos lugares, por muchos países, llegar con este mensaje antiespecista, así que no, estoy súper feliz.
¿Y cuándo partiste con este proceso?
Hace 19, como hace 3 años.
Ah, yo pensé que iban a ser 19 años y ahora como, ah, ya, no sé.
No, hace 3 años, en el 2019, sí. No, en el 2019, y por eso tengo 3 canciones, y ahora vamos a sacar la cuarta, y ya estamos trabajando en eso con la Fran. No, hace poquito, sí, fue como ya, no, ahora, ya. Siempre me ha gustado escribir, de hecho yo entré primero a estudiar pedagogía en castellano, que se llamaba en ese tiempo, hoy día es lengua y literatura.
Ya.
Pero, porque siempre me ha encantado leer y escribir, pero como que al mes me di cuenta que no era mi lugar porque habían ramos donde había que memorizar mucho. Y yo para memorizar, mala.
¿Ah, sí?
Sí, había.
¿Por eso decidiste como ya está?
No, había unos ramos así, pero horribles, así literatura medieval, que si bien el tema era muy bonito, había que memorizar, así, bueno, en ese tiempo era la fotocopia. Entonces mi ayudante me dejaron una fotocopia de la fotocopiadora y era así, un alto no, memoria. Y fui a hablar con la jefa de carrera y me dijo, mira, tienes dos posibilidades. O das la PSU de nuevo, que en ese tiempo tampoco se llamaba PSU, pero no lo voy a decir porque ahí se me va a caer el carné mucho.
No, por favor, la PA, ya está. Ya está, ya, yo di la primera PSU.
Ah, ya. Bueno, das la prueba de aptitud de nuevo o buscas aquí dentro en la misma universidad, en el pedagógico, una carrera que te guste. Y yo dije, yo no doy de nuevo esa prueba, ya la había dado 2 veces, porque yo matemáticas también, nula. Entonces matemática a mí me iba a costar mucho, y dije, no, me va a costar, no. Y fui al departamento de arte,
¿ya?
En el PEDA, que es hermoso, y entré, sí. Y fue como, como recibida así por un coro de ángeles, vestidos todos de diferentes colores, con pelos de colores, con pelos distintos, y era como me vestía yo, era como me sentía yo, así que fue como ya visualmente como que me gustó mucho, después vi la malla y no, me encantó. Y al año siguiente me cambiaron, me dije no, este es mi lugar.
Ay, qué lindo sentirte que uno estudió algo que te hizo sentido.
Sí.
Porque
sí.
En una época, nosotros somos de esa generación donde había que estudiar, o sea, si no, no, había que estudiar para ser alguien en la vida. Cosa bien terrible, porque... te definía supuestamente un título. Bueno, yo soy actriz, mi título nunca existió. Pero que esto te haga sentido, que hayas podido después desarrollarte y llevar esto a este nivel, además, que está en toda tu estética y en tu música, es muy, muy lindo. Oye, vamos a pasar al siguiente titular, que este lo enviaste tú, pero lo quiero leer yo, porque me llamó mucho la atención. El ministro París hizo... un llamado, un reporte, eso es lo que hizo, un reporte del MINSAL el lunes 31 de mayo, donde hizo un par de comentarios acerca de la opinión pública, no por las cifras, pero dice que si no... estoy súper perdida, perdón. El ministro de Salud, Enrique París, se llenó de comentarios luego de sus dichos en el reporte del MINSAL sobre la pandemia del COVID-19. Esto en el momento donde fue requerido por la prensa. Primero, defendió al presidente del CPC, Juan Sutil, luego que se conociera que la enorme mayoría de los ventiladores que donó están en mal estado debido a su mala calidad. No me queda más que agradecer el trabajo que hizo don Juan Sutil y la CPC, que no sé qué es. Creo que es muy importante el aporte que ellos hicieron. Mira. Minutos más tarde, volvió a sorprender y esta vez al ser consultado sobre los dichos de una ex chica reality en Instagram, Catalina Vallejos, con más de 1,1 millones de seguidores, donde se declaró antivacuna y llamó a no inocularse contra el COVID. Y la respuesta de este hombre es, yo prefiero destacar a influencers positivos que no salen a la luz pública, pero hacen campaña o me llaman por teléfono, como Eli de Caso. Primero, Eli de Caso no es influencer, no tiene idea lo que es un influencer. Y Eli de Caso, ¿really? Y la llama por teléfono, está dejando ver una relación aquí, algo así. Famosa en el pasado por sus programas. Y también quiero nombrar a mi prima, que siempre me apoya. De verdad dijo eso. Yo estoy impactada con... ¿Qué pasó con este hombre?
Yo creo que están desesperados. O sea, si bien hay gente que está disimulando muy bien en el gobierno, creo que él, no, quizás por la exposición que tiene diaria, como que ya no pudo aguantar más, porque incluso se le quebró la voz y fue como un momento dramático. O sea, un momento.
¿Se le quebró la voz aquí en este momento? Porque Martín dice que tiene el audio. A ver.
Ya, veámoslo. Sí, escuchémoslo.
Influencers negativos, y yo los nombré hace un rato atrás, también hay influencers positivos. Y hay otros influencers positivos que no salen a la luz pública, pero que generalmente hacen pequeñas campañas o me llaman por teléfono y nos apoyan. Quiero nombrar a Eli de Caso, famosa en el pasado por sus programas. Quiero nombrar a Gloria Stanley, gran periodista. Quiero nombrar a María Inés Sáez, también gran periodista. Y me permito también nombrar a una prima, Pioli Gerding, que siempre me apoya, y a María Isabel Pérez, enfermera de la Católica, que siempre, siempre nos apoya. Con esto damos por finalizado y que tengan una muy, muy, una muy buena tarde. Muchas gracias.
Ahí se nota esta garganta apretada, como dices tú. Claro, es muy raro este final igual. Está desesperado, pero también hace poco, tengo que decir, vi un documental, no sé por qué estoy linkeando así, pero yo soy media caótica, vi un documental de la Sor Teresa Calcuta, que era más mala que pegarle a la mamá. Un chiste malo para una persona mala. Porque era una mujer como adicta al dolor y al sufrimiento, era muy sádica. De hecho, esto lo puse en mi Instagram porque yo soy casi más influencer que el de caso. Y Artie Chocat, una amiga nuestra de la casa, me dice, hay un podcast donde se habla de lo mala que era esta señora y de lo sádica que era. Y ahí hablan, que es un podcast mexicano, lo podemos poner después, lo podemos linkear, donde hablan acerca de esta mujer que era el rostro de la iglesia para que la gente un poco limpiara sus pecados, ¿cachai? Entonces cuando estaban todos en la... y la plata totalmente, y donaran plática. Y ella se juntaba con todos, con dictadores, se sacaba fotos con genocidas, estaba en los países donde estaba cagando la cagada y decía, bueno, nunca he visto a los pobres tan felices. Siento que los ministros de salud chilenos son últimamente como esto mismo que está pasando de, vamos, el pinkwashing que decís tú, ya está diciendo como, bueno, voy a empezar a tener discursos un poquito de amor, está tirando palabras como juveniles, ya no sé qué es esto, es que Eli de Caso me dejó mal, y su prima.
No, ya, mira, no quería decir la palabra, pero igual se vio patético, o sea, quizás él quería como llegar a remover nuestros corazones, pero es que han sido unos asesinos, han sido tan despiadados que cuesta un poco tener compasión. En una esquina de mi corazón, igual yo digo, bueno, es un ser humano, qué pena que se metió ahí, te fijas, bueno, pero fue su opción trabajar para este gobierno, sí, pero por otra parte, o sea, lo que él representa, la inoperancia, lo que la familia han tenido que vivir, sus mentiras, te fijas, el otro día ahí mintiendo en el panel, cuando les preguntaron por estos ventiladores, que había muchos ventiladores que nunca se ocuparon, y el otro, no recuerdo cómo se llama la otra persona que siempre está en el panel, y así como que empezó a hablar, y yo le dije a mi pareja, le dije al Pancho, mira, está inventando, va a inventar, claro. Y efectivamente como que dio un ratito la lata, y después dijo, no, es que en realidad mientras se iban echando a perder, se iban reponiendo por otros, o sea, nunca nos quedamos sin ventiladores, ¿te fijas? Entonces, y después salieron con que habían unas instrucciones, parece, en japonés o en chino, no sé qué, no, pero...
Y que no las entendía.
Es como mentira tras mentira tras mentira, entonces claro, es una lástima que se sientan así, pero están ahí porque ellos quieren, o sea, no están obligados, como la Carla Rubilar cuando la otra vez decía, yo no puedo, que a mí me llamó mucho la atención su discurso, porque vi como una nota, así, los típicos lavados de imagen que hace la prensa acá para nuestros representantes, bueno, que no son los que queremos, pero bueno.
Claro, y ella decía, los organizadores.
Claro, y ella decía que estaba súper cansada, que no podía ver a su hija, que era terrible, que no tenía vida familiar, pero que cuando el presidente la llamó a participar del gobierno, ella no le pudo decir que no. Entonces, claro, por una parte está todo este sufrimiento que es cierto, no deben ver a su familia, el estrés, lo que la gente dice en las redes sociales, etcétera, bla, bla, bla. Pero están ahí porque quieren, o sea, es una escala al poder, es una escala es plata, es poder, o sea, están ahí porque quieren. Entonces también cuesta empatizar con gente que ha sido tan despiadada, tan mala, tan mentirosa y que nos ha llevado a donde estamos. Te fijas con contagio súper alto porque insisten en el tema de mostrar la vacunación como lo mejor que han hecho.
Sí, esto es como sus 33 mineros. No,
claro, como... exacto, sí, pues este es su papelito, sí, pues este es su papelito.
Sí, estamos todos bien, sí, es fuerte, exacto. porque a la larga es pura publicidad. Yo creo que eso se está viendo también reflejado en esta como carrera que existe ahora por buscar candidatos presidenciales, y cuando querían buscar una mujer para tener una candidata presidencial, y es lo mismo que sucede con el matrimonio igualitario, es como realmente no les importaba lo que tiene que dar una mujer o brindar una mujer a la política, es porque está de moda, es porque hay que ponerla. Yo lo encuentro bien patético lo que está pasando con esta clase política, pero por otro lado tengo mucha fe en este proceso constituyente y que de ahí salga, de hecho, una nueva clase política. Sí, ¿verdad? Tenemos dos audios. Vamos a escucharlos y después seguimos con el último titular de este programa.
Hola, buenos días. Gracias por el tema de hoy. Está reinteresante. Me parece que debo nombrar, para que no se olvide, que también está la gripe aviar, también está la gripe porcina y el tema de las vacas locas. No olvidar que a las mismas vacas le dieron otras vacas muertas dentro de su alimentación y que por eso apareció este virus. La humanidad tiene la gran responsabilidad de reeducar y de rediseñar cómo estamos enfrentando hoy en día nuestro sistema alimentario y de sustentabilidad en cuanto a nuestra vida. Ya nuestra vida ya no es sustentable en la forma como nos estamos relacionando con la comida, con los animales. Es necesario replantearse todo de manera urgente, debido principalmente al impacto medioambiental y a que no estamos tomando, no le tomamos el peso a nuestras responsabilidades. Y es responsabilidad nuestra cambiar o rediseñar la reeducación de cómo nos estamos alimentando, ya, porque finalmente la alimentación siempre va a tener que ser una parte fundamental en nuestra vida, pero actualmente como lo estamos haciendo no es sustentable y para nada viable por mucho tiempo más. Así que agradezco a Quiltra que esté ahí dando su opinión y que esté también en la enseñanza.
Un abrazo, Nini, tu audio y tu expresión. Sigamos al siguiente audio.
Ni hao, Nini. Ni hao, Martín. Ni hao, convidada. Oye, aquí Paco Macho. Te cuento que yo estaba leyendo las noticias, porque es lo que yo hago durante la mañana mientras escucho el Mercurio Retrógrado, para hacer un análisis más exhaustivo de la noticia. Y mira con lo que me encontré en la página de Cooperativa. Dice, a casi 48 años después, Australia rechazó revelar secretos sobre su papel en el gobierno, su papel en el golpe militar de Chile. Ante la justicia, el gobierno del país oceánico se negó a desclasificar archivos sobre el presunto encubrimiento y apoyo en la dictadura cívico-militar de Pinochet. Canberra envió a Santiago agentes secretos de por petición de Estados Unidos, pero al poco tiempo ordenaron sacarlo. Australia no quiere revelar esto porque básicamente él dice, ¿sabéis que no? No, porque si yo revelo este secreto, voy a tener problemas con mis relaciones exteriores y esto puede afectar la seguridad de nuestro país. Weona, ¿cómo la hay? No solo los gringos estaban metidos en esto. Mira, hoy en día las comunicaciones, el internet no sirve de mucho porque mira, tenemos que esperar casi 50 años para enterarnos de esto. Eso. Oigan, besitos. Bye bye Dubai. Se les quiere mucho. Chao.
Oye, quedé peinada para atrás. Pero por otro lado, siempre pensé que había más, que no, porque la intervención en Chile y nuestro nivel de ser un experimento para el primer mundo. Ya no sé, ya. Somos un país extractivista, ¿me entendí? La gente viene a sacarnos cosas y hemos dejado... Bueno, Latinoamérica es extractivista y lamentablemente nos utilizan como un basurero donde sacan las cosas y después nos las pasan como para vendérnoslas de nuevo más caro. Y lo de Australia, o sea, que no quiera decir... ¿Qué es lo que pasó para no tener problemas internacionales? Callarlo es lo mismo porque ya se supo, así que igual esto va a tener consecuencias quizás no tan grandes realmente, pero igual va a tener consecuencias en sus relaciones. Ojalá podamos sacar a la luz eso. Alguien va a hablar ya. Cuando se ve la punta del iceberg es porque después algo va a caer. ¿No crees, Kiltra?
Sí, algo ya va a pasar. Ya se lanzó la noticia, así que ahora viene descubrir sí. más.
Sí. Ahora viene que se ponga a acabar. Vamos a saludar a la gente.
Mandemos a Mónica González, yo creo que ella le saca la verdad.
Ah, mira, Mónica González. Y tuvo una Kramer, creo que hizo Mónica González.
Sí, estuvo genial. Estuvo genial. Buena. Se reía carcajada Mónica González viendo la imitación. Estuvo buenísima.
Alto personaje. Si igual tenemos mujeres muy certeras en Chile. Yo siento que el periodismo además está llevado de la mano de las mujeres en Chile. Siento sobre todo la búsqueda de la verdad. Mucho Julio César, pero Julio César mucha carita, mi amor. Y no por su carita, no vamos a hablar si bonito o no, porque no lo es. Pero no importa esos cánones de belleza, pero también creo de que él sabe muy bien lo que es el show de la televisión. Pero al momento de los que hubo, quienes han sacado las verdades, quienes se preocupan de investigar y ir a las fuentes, son las mujeres. Tenemos grandes periodistas chilenas. Aquí voy a saludar a la gente que está en el YouTube. Romina Gómez dice, no sé si es fake, pero parece que Paris le habló a Naya fácil después que ella publicara en sus redes sociales que se había vacunado. El caballero anda preocupado de los influencers. Igual ese rumor, no sé, pero imagínate. ¿Por qué no nombró a Naya fácil en la cuenta pública? Harto mejor que Eli Caso, encuentro yo. Marisol Fisher dice, hola Nini, soy Teresa de Calcuta y estaba en el negocio de la limosna, negocio millonario, era madre del doctor Faust. Ay, y hasta ahí llegó el mensaje, qué de heavy. Pero bueno, era muy mala la señora, era realmente mala. Y con esto vamos a cerrar el tema de ser Teresa de Calcuta, algún día volveremos. Cuando vamos a invitar a alguien que sigue creyendo en Dios quizás para poner algún tipo de diálogo, quizás, no sé, ¿ustedes qué dicen? Oye, vamos a nuestro último titular, Kiltrack. ¿Qué lo lees tú?
Aquí estoy. La Copa América 2021 se jugará en Brasil, dice la Conmebol. ¿Qué te parece? Yo también, que como dijiste tú delante, peinás para atrás. O sea, mira... En un momento se habló de que quizás Piñera también iba a hacer todo lo posible para que se hiciera acá. Porque también puede hacer una cosa de... ¡Wow! Fútbol, pelotita, Y muchos temas iban a quedar ahí, piolitas un tiempo, pero... Claro, ahora es Brasil, imagínate con uno de los países de Latinoamérica con más contagio, también con un gobierno inoperante... Y volvemos siempre a lo mismo, o sea, volvemos a estos gobernantes que buscan como esta chaya, ¿te fijas? Para tapar temas más profundos, sabiendo que Brasil es un tema que le gusta mucho el fútbol, que lo tiene súper arraigado.
Sí.
Es lógico que mucha gente igual va a decir, bueno, un poco de entretención para esta pena.
Pero todos quieren la Comebol. Yo creo que todos quieren la Comebol por una cosa de negocio, ¿no?
Además, debe ser un negocio, pero heavy. Entonces, platito.
Porque le iban a hacer acá en Argentina, por supuesto que no se hizo. Y mire, yo de fútbol cacho, de deporte de por sí no cacho nada. La única polera deportista que tengo la uso para dormir, y es real. Pero esto también me pasó desde un tiempo hasta aparte, ya que hablamos de Julio César, yo hablé de Julio César un segundo, yo trabajé en un programa de Julio César que se llamaba Sígame los Buenos, una cosa así, era el ley que tenía él. Todos los viernes hablábamos de fútbol, porque en esa época estaba la Copa América, la que ganó Chile, la Bicentenario, creo que era una cosa así. Cuando pasó lo de Jadwe, que se escapó y que cachamos de que en verdad por algo estábamos ganando y nunca antes habíamos ganado tanto y por supuesto que éramos parte de la mafia. Y yo esto lo vi venir. Era lo único que entendía. Y a mí con lo de la Comebol, que yo le decía Comebol, me llama la atención de que el fútbol sea algo que con lo que se está transando tanto, que abiertamente todo el mundo quiera tener la Comebol y los teatros siguen cerrados y el arte sigue sin espacios públicos donde poder movilizarse. Incluso los conciertos, si tomáramos en cuenta cosas así de publicitarias como Lollapalooza, que no se puede hacer, entonces ¿por qué se podría hacer la Copa América?
Realmente no, yo tampoco tengo una respuesta. O sea, la única respuesta que tengo es, como dices tú, que estén cerrados los teatros, que el arte todavía no tenga espacio. Incluso el tema del arte es más profundo aún, porque claro, están las actrices, los actores, pero detrás está la gente que trabaja en producción, te fija, iluminación, y también es como una industria súper grande que tampoco se ha visibilizado mucho, te fijas, de lo mal que lo han pasado durante la pandemia. Pero claro, acá, es el tema de la plata. Es la plata y todo lo que se va a mover y los hoteles y todo lo que está asociado, el turismo, etcétera. Pero claro, es una pena porque finalmente terminamos siendo utilizado, la gente termina siendo pisoteada, se termina haciendo se tira esta chaya, te fijas, para tapar cosas mucho más profundas, como toda la estupidez del presidente de Brasil, que una y otra vez comete errores y ha sido también inoperante. Entonces,
es fuerte, Bolsonaro.
Pero bueno, es una lástima. Siempre es que sabéis que es súper triste, porque siempre Latinoamérica ahí con sus venas abiertas y siempre sangrando y siempre sufriendo, y la pobreza que se esconde, como la pobreza que se escondió aquí en Chile durante muchos años detrás de las tarjetas de crédito. Entonces, y que se destapó ahora, y que la gente dijo, oye, en realidad sí, somos un país pobre, te digo, después de la pandemia. Entonces, sí, cosas que se ocultaban ahí debajo de la alfombra, pero que ahora nos dimos cuenta que no, porque somos un país totalmente diferente. Entonces, es una pena, la verdad es que es una pena este panorama siempre de Latinoamérica, golpeado, engañado, saqueado, como dices tú, el extractivismo, lo estoy viendo con los segundos medios. El extractivismo.
Mira.
Sí, porque están haciendo un stop motion sobre temas medioambientales y les hablé del extractivismo, del ecocidio. Qué Cuando fuerte. Tenga algunos trabajos te los voy a compartir.
Eso, y lo podemos publicar, sí.
Eso
por favor.
No hay problema.
Sí, y nos encanta. Una sí, pequeña exposición. Que... Sí. Oye, aquí Martín estaba diciendo algo desde el lado futbolero, no, desde el lado del Atlántico al que pertenece, dice, el fútbol es más popular, Nini. Tenés el ejemplo del Mundial del 78 en Argentina, mientras jugaba la selección mandaban a niños de 18 años a morir a las Malvinas, y a nadie le importaba, solo interesaba la selección y el Mundial. Y es cierto, y se dice de que Cecilia Bolocco ganó el Miss Universo para darle una alegría al pueblo chileno, y que ganó gracias a Pinochet. No sé cuán cierto sea eso, pero dejo el beneficio de la duda y creo que hay algo lógico, hay algo en esa lógica. De todo lo que hemos hablado hoy día, nos ha atravesado el pinkwashing de distintas formas. Bueno, estamos llegando a los anales de este programa, como dije. Y quiero saber si tenemos otro audio para escucharte. Nos queda un audio y después quisiera que nos dieras los datos de las nutricionistas veganas para todas aquellas personas que quieren partir informados este proceso.
Vamos. Hola, hola José, hola, hola invitada, Martín, un abracito para todos. Oye, qué buenas temáticas que estamos tocando. Yo siempre quise estudiar arte o diseño o algo relacionado a la creación y al arte. Y bueno, tengo 30 años, así que como que a mí también me impactó esa cuestión de tenéis que estudiar y que tenéis que estudiar, en mi caso, en mi familia, por presión, algo que te traiga lucas, pues, ¿cachai? Entré y salí de la U varias veces. Terminé sacando un título de ingeniero industrial, que nunca me gustó, pero ahora ya creo que ya tengo la energía nuevamente como para retomar el ámbito de los estudios. Ni cagando volver a la universidad, pero sí hacer cursos por fuera. Es increíble cómo la vida te va presentando estas cosas a su debido tiempo, así que entiendo mucho eso de no estar como conforme con tu decisión de estudios académica en primera instancia. Es que uno es muy pendejo pues, cuando lo decide, muy pendejo.
Sobre todo si además tenés que pagar un CAE. Así que, bueno, nada, yo estoy muy feliz de la gente que cree en que los estudios uno puede hacer su propia academia. Yo también decidí que quería estudiar y estoy pagando cursos, ¿me entendí? A la universidad no voy a volver porque me muero de lata. Adiós con la institucionalidad de creer de que la academia es la única que te puede enseñar cómo hacer las cosas. Tenemos tendencias climáticas y después vamos a los datos de Kill Track Vegana. ¿Y ahora qué me pongo?
Hola, soy Pablo desde el lugar de los hechos, Buenos Aires, Argentina. La mínima para hoy, 9 grados, mucho frío, así que si es posible, lana, cuello, guantes, gorro y todo eso. Pero la temperatura va a ir subiendo y la máxima es de 18, así que durante el día va a haber que sacarse algún abrigo. Si es posible, llevar un paraguas porque empieza a nublarse, ya que el viernes están pronosticadas lluvias y probablemente empiecen durante la jornada del jueves. Gracias, hermoso programa.
Hola, soy Lavita, desde el lugar de los hechos, Loprado, región metropolitana. Hoy nos espera un día con una mínima de 7 y una máxima de 23 grados. Mi tendencia climática es un pañuelito en el cuello y un chalequito un tanto abrigador. Para calentar nuestro corazón, saludemos a todos los perris y gatis que nos encontremos en la calle. Bye.
Hola, hola. Les habla Piera. Y desde el lugar de los hechos de acá de la ciudad de Berlín nuevamente, vengo con buenas noticias, porque para el día de hoy se espera un maravilloso día soleado de 26 grados. Al fin llegó la fucking primavera a esta ciudad tan oscura. Y el único problema es que también llegó la alergia, po. Y mi tendencia climática para hoy es una mochila llena de mocos. Pero estoy súper feliz igual. Les mando un abrazo.
Hola, soy Javo desde el lugar de los hechos acá en Hualpén, región del Biobío. Nos espera un día nubleque con chubascos matinales, una mínima de 11 y una máxima de 15 grados Celsius. Mi tendencia climática para hoy es abrigarse con la chomba, paletó como le decía a mi tía que en paz descanse, o abrigo más paraguas porque viene el frío, lluvias repentinas y hay que resistir hasta que se vaya Piñera.
Hola, soy Carolina desde el lugar de los hechos acá en Miami Beach, Florida. Se espera un día con tormentas eléctricas y 28 grados Celsius de temperatura. Mi tendencia climática para hoy es mandarle mucho amorcito a nuestro amigo gatuno Chuni, que se mejore pronto, y un abrazo tremendo para su esclava Vita. Un beso enorme. ¡Saludos!
Hola, soy Peña reportando desde el lugar de los hechos, aquí en Iquique. Hoy tendremos un día mayormente nublado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 18. Te recomiendo usar una chaquetita, porque la brisa marina.
Oh, con esto llegamos al final de nuestra tendencia climática y ya queremos saber cuáles son entonces los datos, Killtrack, para empezar a adentrarse en este camino.
Claro, mira, quería hablar de los datos de nutricionistas porque uno de los temas que le complica mucho a las personas y que también me pasó a mí es que dice, bueno, si dejo de comer carne me voy a enfermar, si dejo de tomar leche, ¿dónde voy a sacar las proteínas? Porque también existe todo un mito en torno a que solo la carne tiene proteínas, etcétera. Claro. Y hay un centro que se llama Vegan Salud, ya que se los puedo compartir después para que si, ustedes lo pueden ahí repostear. ¿Sí? Que se llama Vegan Salud, que es el primer centro de salud que reunió a nutricionistas en Chile, ¿ya? Ahí buenísimo. Lo formó mi amiga Marcia, mi amiga Nicole, mi amiga Marcia, que se llama Pulso Vegetal, en Instagram. Mira. Tenemos un podcast también sobre veganismo.
¿Cómo se llama?
Se llama No Vivo de Pasto. Está en Spotify y también tenemos un Instagram que llevamos también con mi pareja y ahí también subimos datos de emprendimiento. Yo escuché que en el capítulo anterior también hablaste un poquito sobre lo importante que era apoyar a los emprendimientos, apoyar a lo local, ¿cierto? Y sí. Ahí en No Vivo de Pasto, en el Instagram, tenemos también un mapa vegano, subimos emprendimientos que son veganos para la gente que dice, oye, ¿pero de dónde saco una torta vegano? Bueno, No Vivo de Pasto te entrega el dato.
Bueno,
y no también tenemos un mapa vegano que es de todo Chile, con distintos lugares, entonces si alguien viaja puede ver ese mapa, lo ve en Google Maps y puede revisar también lugares veganos para comer o con opción vegana, pero Vegan Salud es este centro donde empezaron dos nutricionistas, Marcia y Nicole, pero hoy día hay muchos otros nutricionistas trabajando, así que puedes agendar tu hora. Entonces, como hay muchos, también hay mucha disponibilidad de horario para que puedas visitar a una nutricionista y te quedes tranquile con el cambio. Si es que decides ahí dejar de comer animales, te ayudan en ese proceso, con una minuta, te responden en torno a los mitos de que las legumbres también tienen proteínas, por ejemplo, que son súper importantes. Así que Vegan Salud es mi dato.
Vegan Salud, buenísimo. Es que además es un proceso que yo creo que muchos quieren adentrarse y no saben cómo, así que encuentro que también el dato de tu podcast, No Vivo de Pasto, ¿así se llama? ¿No Vivo de Pasto?
Sí, No Vivo de Pasto.
Alto nombre. Es una forma de partir. Quizás empezar a adentrarse de a poco, pueden también ver el documental si quieren ir a algo que sea terapia de shock, terapia de shock. Cada uno decide entrar de alguna forma. Pero también es como uno puede ir aportando de a poco, informado. Quiero agradecerte por haber venido a este programa. Me encantó tu pauta, tus ganas, tu estética. Me gusta mucho tu trabajo. Y nada, estás invitada cuando quieras.
Muchas gracias. Oye, le quiero mandar un saludo a mis papás que me deben estar escuchando, a mis amigues que siempre me apoyan, la gente que supo que venía a la radio, ¡ah, voy a estar con la Nini! ¡No, no te creo! ¡Te felicito! ¡Súper feliz! Y además, ayer hablé con un amigo que se llama Camilo, que vive en el sur. Entonces me dijo, ¡oh, va a estar ahí! ¡No te creo! Y él pertenece al grupo de Les Olistes. Y me dijo, ¡oye, yo pertenezco al grupo de Les Olistes! Y yo, ¿qué? ¡Cuéntame! Y ahí me contó, así que estaba pero chocho, así como no. Estoy pero profundamente emocionado que vayas para allá, y dijo que tú eras un amor, te tiene mucho cariño. Oh. Y así que también le mando un saludo porque lo quiero mucho a él, al Nico, a mis amigos sureños, y además que justo eran del grupo Les Olistes, fue como ya todo el universo aquí conspirando para este momento.
Sí, y saludamos a todos los Olistes que siempre nos acompañan y además son el corazón de Tendencias Climáticas. También voy a saludar siempre a mis compañeros de producción y programa, los SS, Sebastián Mañanos y Sebastián Santander. Los quiero mucho. Gracias siempre por sus gestiones. Y a Martín. Y vamos a quedarnos con tu tema estrella, me dijiste tú. Me gusta mucho Prende tu Fuego, pero tienes otro que me quedo pegado en la mañana.
¿La lucha es contra todo?
Sí.
Sí, ese
es. Pero es que es el siguiente que viene de ese. Sí. Pero vamos a poner Prende tu Fuego porque es el hitazo. La pueden buscar en Spotify. ¿Sí? Y con eso nos despedimos. Un beso grande. Chao.
Abrazos. Gracias.
Hey. Tu fuego es eterno. Killtrack Sónica. Al mundo. Aquí. En la Peluquería Records.